Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Y antes de empezar, un abrazo muy fuerte a toda la buena gente de Robledo de Chavela y Valdemaqueda, que aún están sufriendo y peleando a esta hora por culpa del incendio que sigue asomándose a sus casas. Es martes de resaca y de víspera, víspera de las Supercopas de España y de Europa. Mañana vuelta en el Bernabéu de la de España, con 3-2 en el marcador para el Barça. Ya veremos si con Modric o no. Y el viernes en Mónaco, la Europea, Chelsea Atlético de Madrid, con la resaca de la Liga. No fue mala la tarjeta de presentación anoche del Atlético de Madrid, 4-0 sobre el Athletic y primer triplete de la temporada para Radamel Falcao.
Tuve una gran noche, pude haber marcado más goles, pero bueno, me voy contento con los tres.
Rosa Vara de Rey Cordina, Quique Viso realiza titulares de este 28 de agosto. El nuevo Real Madrid de Modric recibe al Barça mañana en la vuelta de la Supercopa. El croata quiere jugar, pero está en manos de Mourinho y también del transfer que tiene que llegar desde Londres. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Parece demasiado apresurado que Modric entre incluso en la convocatoria para el partido de mañana contra el FC Barcelona. Esta tarde de nuevo se entrenará por segunda ocasión consecutiva ya con sus nuevos compañeros. Será a las 6 en el estadio Santiago Bernabéu y posteriormente conoceremos si Modric entra o no entra en la lista de convocados, aunque a priori, como digo, es demasiado apresurado y en principio el croata debe seguir recuperando su mejor tono físico, ya que es un futbolista que apenas ha hecho pretemporada. Más allá de eso, en el mercado de fichajes hablaremos de la situación de Esteban Granero, que en principio, a pesar de las ofertas que tiene, no valora irse a día de hoy del Real Madrid. Y por supuesto hablaremos también de Kaká, porque anoche Galliani habló y volvió a insistir que la operación está prácticamente cerrada porque para el Milan es inviable.
Y luego vamos a intentar también despejar la duda, Luka Modric, mediocentro o media punta. Vamos a hablar de eso con alguien que lo conoce muy bien y desde hace muchísimos años. Atlético de Madrid 4, Athletic 0, primera exhibición de la temporada de Falcao, que marcó los tres primeros. Los rojiblancos se van a presentar pletóricos en Mónaco contra el Chelsea. Y hablando de ese partido contra el campeón de Europa, a esta hora en el Calderón hay previsto un acto en el que se va a presentar precisamente la camiseta que van a lucir los colchoneros en esa final de la Supercopa Europea. Estamos allí en el Calderón con Nacho Serrano. Hola, Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Sí, bueno, pendientes de que arranque un acto que estaba previsto a la una, pero que va a comenzar con un poquito de retraso. Acto en el que estará presente Cerezo, el presidente, con varios jugadores rojos, y donde vamos a conocer el diseño de la camiseta que lucirá el Atlético de Madrid en la final de la Supercopa con el Chelsea el próximo viernes. Por cierto, también con Cerezo vamos a aprovechar, Rodri, para conocer la última hora del mercado, que pasa por la firma de Domingo Cisma, el lateral sevillano que llega libre del Racing. Tiene que formalizar hoy su nuevo contrato con el Atlético de Madrid, llega para reforzar ese lateral, también puede ayudar en el centro de la saga, y esto significaría la salida de Pulido cedido y de Silvio con el que no cuenta el Cholo Simeone. Se estudia o bien una cesión o directamente, si hay una oferta, un traspaso.
Y es que es tiempo de mercado, el colíder también se refuerza, ya es oficial el fichaje del Mudo Vázquez, mediapunta argentino que viene de Palermo. El siguiente será Abu en el Rayo Vallecano, que hoy se ha entrenado con todas las miradas puestas en el héroe de la primera jornada, con el que luego vamos a poder hablar. Hola, Esther García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Pues sí, la verdad es que el hombre, la persona que han seguido las cámaras, los aficionados, bastantes además, que se han acercado a la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano para ver esta primera sesión preparatoria de cara al partido que les va a enfrentar el próximo domingo, en ese horario que va a inaugurar el Rayo Vallecano frente al Sevilla en el Estadio de Vallecas, pues no era otro que Leo Baptistão, el jugador brasileño que cumplía añitos, 20 añitos el domingo, con el que luego podemos hablar. Y sobre todo también hay que decir, hablabas tú, se ha hecho oficial, Franco Damián Vázquez, más conocido como el Mudo Vázquez, ha estado en la Ciudad Deportiva de Vallecas, eso sí, no se ha entrenado, el resto de la plantilla se ha ejercitado con total normalidad.
Y más de mercado, hoy cierra el Getafe la cesión de Paco Alcácer, que ya está en Madrid, delantero del Valencia, campeón de Europa sub-19, que va a seguir la senda que abrió Albiol y que siguieron Gavilán, Redondo o Pablo Hernández. Hoy además partido por la tarde del equipo azulón. Hola Jesús Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes Rodrigo, como dices, ¿no? La llegada de Paco Alcácer es la mayor noticia de Getafe en el día de hoy. Quedan 3 días para el cierre del mercado y es un tiempo que se mira casi como reloj de arena en las oficinas del Coliseum Alfonso Pérez. La cesión de Paco Alcácer se va a hacer y estamos a la espera también de que, como confirmó el otro día Ángel Torres, presidente del Getafe, antes del partido del Real Madrid, pudiese llegar incluso también a un acuerdo con el delantero del Español, Álvaro Vázquez. El foco queda en las salidas, Huiza, Colunga y Miku, los 3 delanteros, y como te decía, 3 días para el cierre del mercado. Y hoy vuelve el Getafe a la acción, eso sí, con un partido amistoso para preparar ese partido del Depor ante el fin de semana. Será a las 7 de la tarde el Coliseum contra el equipo de Abu Dhabi, el Al Ain, Club Deportivo Cultural Al Ain, a las 7 de la tarde ante el campeón de la Liga de los Emiratos Árabes.
Esta semana tenemos fútbol todos los días. Ayer también se cerró la Liga, no solo en el Calderón, también en Zorrilla, Valladolid 2, Levante 0. Los pucelanos son colíderes con el Barça y el Rayo. Hoy se juega la Champions, 9 menos cuarto, Panathinaikos Málaga, con el 2-0 favorable al equipo costasoleño en el partido de ida. Vamos a hablar también de baloncesto en este partido de la una. Ya trabaja el Real Madrid con sus olímpicos españoles y también estamos de estreno con Estudiantes. Vamos a conocer cuál es la equipación que va a lucir este año otra vez, afortunadamente, en la ACB, el equipo colegial. Está en el Magareños Andrea Roca. Hola Andrea, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, estoy nada más y nada menos que en la cancha del Estudiantes, en el Polideportivo Antonio Magariños, donde, como tú decías, va a presentarse la nueva equipación del Club Estudiantes, que será de color azul celeste en la equipación titular y de negro en la suplente. Estarán también en este acto los nuevos fichajes del Club Colegial, como son Imar Ojeda, el director deportivo que está hablando en este momento, Chus Vidorreta, el nuevo entrenador, y los nuevos fichajes, los jugadores Carl Inglis, Lamont Vance y Kyle Uri. Intentaremos sacar más información durante este acto y, si te parece bien, más adelante te adelanto más información.
Me parece perfecto. Vamos a hablar también de la Vuelta Ciclista a España, ya en Galicia, hoy la 10ª etapa en las Rías Bajas, en la víspera de la crono de mañana, y también de balonmano. Está jugando el Atlético de Madrid con el lío en torno a Sterbik. No ha viajado el hispano-serbio a Qatar porque se quiere ir al Barça. Y en estas, a esta hora, está jugando el equipo de Talant Dušebajev su segundo partido en el Mundialito de Clubes. Pablo Martínez, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Sí, esta tarde tenemos la 10ª etapa y la primera en tierras gallegas, como has dicho. Constará de 190 kilómetros desde la salida en Ponte Arias a la llegada en San Genjo y solo tiene un puerto de categoría 3, el Alto de San Cosme. Después escucharemos las declaraciones de ayer de Alberto Contador y tenemos que ver la actualidad de ahora, en la que el Atlético de Madrid de balonmano se está enfrentando en estos momentos al metodista São Bernardo y empata a 4 en el segundo partido de la Super Globe en Qatar.
Ayer ganó ese primer partido contra el representante qatarí, así que segundo partido para el balonmano Atlético de Madrid. A ver qué pasa con Sterbik. 1 millón de euros, figura en la cláusula del portero todavía rojiblanco. El Barça no quiere dar más allá de 300.000, así que vamos a ver en qué se resuelve este caso durante esta semana. 14 minutos pasan de la 1 de la tarde, con todo esto y alguna sorpresa más. Hasta las 2:30, todo el deporte en el partido de la 1 de Onda Madrid.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. En Liga Endesa la hacemos entre todos.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Vuelta de la Supercopa, mañana en horario estival, 10:30 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu, en directo, como no puede ser de otra manera, aquí en Onda Madrid. queriendo contar y cantar el primer título de la temporada para un equipo madrileño. A ver si es una buena semana esta y podemos estar celebrando mañana por la noche, ya en la medianoche, ese título del Real Madrid y el viernes la Supercopa Europea también del conjunto rojiblanco. Para ese partido de mañana, Carlos, según los plazos previstos, volverá Pepe, ¿no? No sí. Pudo estar en Getafe, no pudo estar en el partido del Camp Nou, así que seguramente por ahí vaya el primer cambio seguro en el equipo de Mourinho.
Sí, previsiblemente sí. Pepe en principio tiene su puesto asegurado, la vuelta al centro de la defensa para formar otra vez la pareja junto a Ramos. Esa será la primera novedad. Y bueno, luego vamos a ver, ¿no? En función un poco de lo que quiera Mourinho, a ver qué pasa también con el lateral izquierdo, a ver qué pasa con el comité de competición y lo que dice sobre la sanción de Fabio Coentrao después de su expulsión el domingo en Getafe. Dependiendo de eso, como digo, jugará él o jugará Marcelo. A partir de ahí seguramente vuelva Khedira para jugar con Xabi Alonso y de los de arriba yo creo que hablamos nuevamente de bueno, más o menos creo yo, tres con el puesto seguro, que van a ser Cristiano Ronaldo, Di María y previsiblemente Karim Benzema, y el cuarto pues se lo van a tener que jugar ahí entre Özil, Higuaín, y ya veremos porque bueno, ya vimos que en Barcelona la semana pasada Mourinho se sacó de la manga la sorpresa de Callejón, que fue titular de forma inesperada, así que es posible que para mañana también se guarde alguna sorpresa.
Así que Mourinho tiene en sus manos sus propias decisiones, contar con los futbolistas que mejor estén para jugar el partido, luego está en manos también del comité de competición para ver qué decide en torno a Coentrao. Según el acta le llamó hijo de P el otro día a Pérez Lasa en el Coliseum. Si es una falta grave, no va a estar en el partido de la Supercopa y seguramente en alguno más del Campeonato Nacional de Liga. Si es un menosprecio, se perdería el partido del Campeonato Nacional de Liga frente al Granada, que es el siguiente rival que visita el Estadio Santiago Bernabéu. Está en manos del comité de competición, está en manos también del transfer, de la burocracia, para ver qué ocurre con Luka Modric, que ayer ya se entrenó por la tarde por primera vez, va a repetir hoy. Hombre, nos decía César a esta hora, le hace falta poco a Modric para ponerse a punto y jugar. Quizá no sea, ¿no? Desde el punto de vista de un entrenador, demasiado inteligente ponerle a jugar cuando hay futbolistas que llevan meses, ¿no?, preparándose para jugar un partido como el de mañana y no se han perdido en entrenamiento.
No, yo, vamos, conociendo, no es conocer a Modric. Ayer decía César, sí, no, Modric tal, sí, el problema es que César no conoce a Mourinho. Conociendo a Mourinho, ya te digo yo que mañana sería una temeridad. Porque, claro, es que este chico jugó 25 minutos en aquel amistoso de su selección de Croacia, que fue contra Suiza, creo, que perdieron allí en Zagreb por 2-4, y con 25 minutos que la verdad dieron para poco. Esto es lo que ha jugado Modric desde que jugó el Croacia-España de la Eurocopa, y por muy bien que esté físicamente, es imposible, y Mourinho no se va a arriesgar. Es el Barcelona el que está delante, no estamos hablando de un partido de pretemporada, de un torneo menor, es el Barcelona, que exige muchísimo, muchísimo desgaste. Yo a Modric lo descarto absolutamente mañana, ni en la lista. Luego ya veremos, de cara al domingo contra el Granada, ahí a lo mejor, si le ven muy bien, descartado absolutamente para ser titular, y a lo mejor podría jugar unos minutos contra el Granada si el partido va rodado y va resuelto al final, ¿no? Pero me parece demasiado prematuro, Rodrigo, y además ten en cuenta que luego viene el parón, que le puede venir bien a Modric en el caso de que no vaya con Croacia, que me imagino que al final irá, aunque el Real Madrid está trabajando para que le dejen hacer aquí una mini pretemporada y se vaya poco a poco habituando. Pero bueno, esos 15 días en cualquier caso le van a venir bien para adaptarse otra vez a su mejor nivel.
No tuvo el detalle ayer Luka Modric de llegar a tiempo de poder escucharlo en este programa, así que vamos a rescatar tan solo dos testimonios de lo que dijo ayer ya por la tarde en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu. El primero de ellos en torno precisamente a esto.
Sí.
¿Cómo está? Si está ya preparado o no.
Me siento bien. Tengo que entrenar todavía con el equipo, establecer contacto con los jugadores, pero estoy preparado. El entrenador será el que decida si juego o no.
Y luego está su posición. Modric es un futbolista versátil, Carlos.
Sí.
Para mí eso siempre es un don. Lo que pasa es que a veces en un futbolista acaba siendo una rémora, ¿no? Porque no termina de afianzarse en ninguna demarcación. Está claro que puede actuar en varias posiciones, pero él, si le dan a elegir, lo tiene claro, ¿no?
Sí, sí. Él tiene claro que él es un centrocampista y además para jugar donde lo ha hecho o donde lo ha venido haciendo normalmente en el Tottenham y en la selección de Croacia, es decir, al lado de otro medio centro. En el Tottenham lo ha hecho mucho junto a Parker, que sería el Xabi Alonso del Tottenham estos últimos años, pero juega, o él por lo menos se desenvuelve mejor ahí que más adelantado, que en la media punta, donde suele jugar Mesut Özil o Kaká en su día, cuando era el gran Kaká que todos recordamos. Prefiere hacerlo un poco más retrasado, partiendo un poco desde atrás, y eso ayer lo dejó claro y volvió a insistir sobre la posición.
Mi posición en el Tottenham estaba ubicada en el centro del campo y en Croacia también. Y yo me siento más cómodo en esa posición. Espero que pueda conseguir un puesto para seguir jugando en esa posición. Como ya he dicho antes, puedo jugar en más posiciones en el campo. Y esto dependerá de lo que decida el entrenador, el hecho de jugar en una o en otra posición. Es verdad que me siento más cómodo en el centro del campo.
A vueltas con la posición, con la demarcación de Luka Modric, hemos llamado a una leyenda en el fútbol croata y en los banquillos españoles, que seguro que nos ayuda a comprender un poquito mejor dónde puede rendir más el nuevo fichaje del Real Madrid. Sergio Krešić, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le encontramos en Split, ¿no?
Sí, sí. Aquí he vuelto en Croacia, en mi antiguo club, mi club de procedencia, y bueno, me llamaron, vine aquí de vacaciones y bueno, termino trabajando. Pero sí, sí, me encuentro a gusto, cómodo, contento, feliz y bueno, como en todos los sitios donde he trabajado.
Ajá, o sea que llegabas a tu tierra para pasar unas vacaciones y has acabado trabajando como toda la vida.
Sí, bueno, no hay otro. Además, trabajar en el fútbol es solo de los privilegiados. Y yo tengo esa suerte de tener posibilidad de trabajar, además, en un club grande muy importante de Croacia. Hace poco tiempo también en antigua Yugoslavia. Y yo podría ser, no tanto como Madrid o Barcelona, pero sí importante en Europa. Y bueno, ahora está en momentos un poquito bajos, pero sí tenemos un grupo de futbolistas muy jóvenes. Uh-huh. Tenemos un promedio del equipo un poquito más de 21 años, con la intención de que sean todavía más jóvenes, pero competitivo, y entonces ya yo estoy aquí poner mi granito de arena para que esto funcione mejor.
El Hajduk, que es un equipo histórico, lo que pasa que en los últimos años parece que es el Dinamo de Zagreb, ¿no? El que le ha cogido un poquito de ventaja, ¿no?
Sí. Club de la capital, con un poder económico incomparable con nosotros, y bueno, ya la verdad que no tenemos otro remedio sino que trabajar doble y ser más listos de lo que hemos sido hasta ahora para acercarnos a nivel de ellos y luego nuevamente meternos en Europa.
El Dinamo de Zagreb, que era el equipo de Luka Modric, ¿no?
Sí, pero ahora es interesante que Luka Modric primero estuvo en Hajduk Split, pero los técnicos del club parecía que no, este momento sería más recomendable que vuelva dentro de 6 meses, pero se ha ido directamente desde ahí a Zagreb y ahí se quedó y bueno, se quedó. Y ahora hay que desearle toda la suerte del mundo porque es un futbolista croata, un gran futbolista, una buena persona. Y un gran profesional.
Así que Luka tenía prisa, ¿no? 6 meses no podía esperar y dijo, si no es en Split, me voy a Zagreb.
Pero bueno, ya era muy... Yo me estaba aquí, no sé detalles, pero sí me comentaron de que sí estuvo aquí, era muy bueno, pero muy, muy pequeñín. Y en el club de Hajduk Split prefirieron que se quede un poquito 6 meses más en casa y luego traerlo aquí. Pero él decidió ir a otro sitio y bueno, algún hincha de Dinamo Zagreb le llevó ahí y se quedó ahí. Pero creo que si hablamos de Luka Modric, creo que ha hecho un buen fichaje Real Madrid. Luka Modric es un jugador muy dinámico, que tiene último pase, que se puede desenvolver tanto por el centro como por las bandas, una y la otra. Normalmente prefiere un juego por dentro, no es un jugador para jugar por la banda abierta, sino para meterse desde la banda hacia adentro, con buen dribbling, con un pase corto y mediano, bueno, muy bueno, y sobre todo tiene talento para inventar en una zona tremendamente difícil y peligrosa como es último 30 metros, y esto es lo que están buscando todo el mundo.
Por eso queríamos hablar también con Sergio Kresić, que es una leyenda en los banquillos del fútbol europeo y el fútbol español, por hablar un poco de la posición táctica, ¿no? Que es una cosa de la que estamos hablando mucho ahora en España, porque es verdad que todos descubrimos a Luka Modric como media punta, pero ha ido retrasando su posición y ahora él incluso dice que se encuentra más a gusto como mediocentro. Desde el punto de vista de un entrenador, ¿dónde cree Sergio Kresić que pueda ser más aprovechable en este Real Madrid?
Pero para aprovechar un futbolista no solo depende de él, pero teniendo por delante a un Cristiano Ronaldo, a un Benzema o Higuaín, o cualquier de esos futbolistas, Di María, cualquier de esos jugadores son jugadores que pueden romper en profundidad y jugadores que pueden percibir el balón al pie. Entonces ya acercarlo a este jugador cerca de ellos es importante. Pero Madrid, con excepción a lo mejor un partido o dos, siempre lleva iniciativa y juega 80% o 70% del partido en el campo de rival. Y ahí, desde ahí, Modric puede hacer mucho, mucho, muchísimo daño a cualquier defensa. ¿Dónde es ideal para él? Si juega un poquito más retrasado, tiene menos llegada hasta final de temporada, hasta final de ataque. Uh-huh. Si le metes más adelante, creo que hay que encontrar un sitio intermedio que no está muy, muy adelantado para que pueda recibir el balón e inventar la jugada, pero tampoco meter muy atrás porque ahí muchas veces necesitan muchos choques. Uh-huh. Hablo en los partidos importantes, equipos grandes, porque jugando en la Liga Española prácticamente Madrid y Barcelona no tienen rivales. Hay dos, tres partidos o puede perder el partido porque en ese día está totalmente no está concentrado o jugadores han tenido partido muy, 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 no con suficiente profesionalidad y cosas así. Pero Modric es futbolista ahí en el medio campo, por el centro del medio campo, donde no tiene que ir a recoger la pelota atrás, pero sí este enlace entre los delanteros y los centrocampistas más defensivos, ahí puede hacer para mí mucho, mucho daño.
O sea que en el...
Por suerte de Madrid se puede adaptar en cualquier posición lo que quiere, ¿viste?
O sea que en el 80% de partidos que no sean tan exigentes para el Real Madrid, podría ser un gran complemento para Xavi Alonso, incluso los dos podrían tener la pelota en campo contrario y quizá en otros partidos actuar en la demarcación de Özil, ¿no? Para poder también desempeñar esa tarea de enganche con los puntas.
Sí, cierto. Creo que la mayoría de los partidos con Xavi Alonso pueden hacer una pareja fenomenal, porque los dos se pueden acercar mucho más adelante y pueden cambiar la orientación, a pesar de que no tienen pase largo tanto como Xavi. Entonces sí, pero sí es un juez que no pierde fácilmente el balón, que en los espacios reducidos que espera en la mayoría de los partidos a Madrid se desenvuelve muy bien, y ahí que lo más difícil, inventar un pase en los últimos 30 metros. Ahora, inventar para un futbolista normal es una cosa, para inventar para Benzema, Higuaín, Cristiano Ronaldo es algo más fácil y más cómodo para él.
Solo una pregunta más, Sergio. Vemos la biografía de Modric y todo parece indicar que está en el momento justo, ¿no? De firmar un buen contrato por un gran club como el Real Madrid. Tiene 26 años, de cabeza, de carácter, de mentalidad. También está en el momento justo para afrontar el reto que supone aguantar la presión y todo lo que rodea a un club como este.
Yo espero que sí, porque ya 26 años y todo lo que ha pasado a él, creo que ha hecho madurar. Ahora es cuestión de que Madrid es mucho Madrid. Madrid es difícil ser un futbolista de juveniles y fiesta de primer equipo. Por esto, pero creo que cuando se junta calidad y humildad que tiene Modric para aprender, para tener ojos abiertos para coger lo importante en un club nuevo, creo que pronto, muy pronto, estará preparado para rendir a su máximo nivel.
Pues ojalá sea así y que todos lo disfrutemos en Croacia y en España. Sergio, le deseamos mucha suerte. ¿Allí la liga ha comenzado ya en Croacia?
Sí, ha comenzado la liga y se ha jugado cuatro jornadas. Y bueno, aquí estamos peleando.
Bueno,
día a día.
Pues que la... que la pelea salga bien y salga victorioso el Hajduk. Y de verdad que un placer hablar con usted. Seguro que nos echa un poquito de menos, ¿no? Han sido muchos años en España. Seguro que algo se ha llevado allí, ¿no?
Pero yo volveré a España. No es cuestión de estar aquí en este momento. El club está en unos problemas económicos grandes y me pidieron ayuda la gente del club, gente que yo conozco, gente que tiene un gran valor moral. Y bueno, a este tipo de personas no se puede decir que no, pero antes o después, si esto va a durar un año, dos años o tres años, no lo sé, depende de muchas cosas, pero importante que los ponemos sobre los pies bien, bien puesto, y entonces ya tomará alguien otro la dirección del club.
Pues por aquí le esperamos, Sergio. Un saludo y de verdad muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Para mí muy interesante, Carlos, lo que nos ha comentado Sergio Krešić. Si el Real Madrid quiere ser el equipo que lleve la manija del partido, Modric ideal para jugar junto a Xavi Alonso en el centro del campo. Es decir, ser el complemento y la pareja, no el sustituto de Xavi Alonso. Y luego quizá en días más exigentes pues puede ser competencia de Ozil, ¿no? Pero a priori esa pareja Xavi Alonso-Modric suena mejor que bien, ¿eh?
Sí, para Krešić sí, evidentemente, y ya veremos cómo lo utiliza Mourinho, que, bueno, parece claro que en partidos de gran fuselaje, por así decirlo, como pueda ser los duelos directos contra el FC Barcelona, algún derbi, no sé, en la Champions ya cuando empiecen las eliminatorias o el rival sea especialmente duro, pues parece claro que el acompañante de Xavi Alonso, si no hay ningún problema, será Khedira, que el año pasado, por cierto, estuvo lesionado durante un tramo muy importante del final de temporada y eso le dio bastantes quebraderos de cabeza a Mourinho. Pero lo de Modric está claro que tiene buena pinta, siempre que Mourinho, evidentemente, acceda con esta posibilidad, que es darle pues seguramente un plus de juego al Real Madrid, que ahora mismo no tiene, o por lo menos le falta ahí en el medio, porque le va a venir también bien para dosificar a algunos futbolistas.
Efectos colaterales de la llegada de Luka Modric, sobre todo uno, Esteban Granero, que ni tan siquiera fue convocado en los primeros dos partidos de esta liga. Ahora con la llegada de Modric lo va a tener incluso más complicado, tiene ofertas. ¿Qué es lo que quiere Granero y qué es lo que dice su entorno?
Vamos a ver, a día de hoy es cierto, tiene dos ofertas, la del Tottenham, que bueno, viene un poco también por este acuerdo de colaboración que han firmado después del traspaso de Modric al Real Madrid, que anunciaba ayer el Real Madrid después de confirmar ese traspaso, la del Tottenham y la del Queen's Park Rangers. Esas son seguro, están confirmadas, los dos equipos interesados en Esteban Granero. Pero aquí, a mí me cuentan, he estado hablando esta mañana con gente allegada y cercana al jugador, que primero, a día de hoy, Mourinho no quiere desprenderse de él. Estamos igual que estábamos en el mes de enero, cuando también Granero evaluó la posibilidad de marcharse porque tenía muy pocos minutos.
Y el Betis quería llevárselo,
sí,
y por la vía rápida además.
Se lo quería llevar Pepe Mel sí o sí hasta final de temporada, pero Mourinho habló con él y le dijo, cuento contigo, te voy a dar más minutos, y a partir de ahí es verdad que jugó más. A día de hoy Mourinho no quiere que se vaya, a día de hoy, de aquí al viernes ya veremos. Y Granero a día de hoy se fía de Mourinho, es decir, Granero a día de hoy tampoco contempla la posibilidad de marcharse, a pesar de esas dos ofertas que tiene para jugar la próxima temporada en la Premier League. De aquí al viernes, también me lo ha dicho claramente la persona con la que he hablado, puede pasar cualquier cosa. Pero a día de hoy, ni Mourinho quiere que se marche, ni Granero quiere marcharse del Real Madrid. Así que eso está como está. También hay que esperar qué pasa con Kaká, porque evidentemente si Kaká se va, finalmente ahí ya habría un poquito más de hueco y de posibilidades para Esteban Granero en el centro del campo, aunque yo sigo pensando que si Kaká se queda va a ser el último de los centrocampistas para Mourinho, salvo que cambie mucho el asunto. Pero bueno, a día de hoy de Kaká no se puede decir mucho más de lo que hemos venido contando estos días, y más después de lo que dijo anoche Galliani, que estuvo ahí en una cena y tal, y bueno, pues lo dejó claro, ¿no? Dice que está cerrado, que el fichaje está cerrado porque es un negocio demasiado arriesgado para el Milan.
Déjame un segundo, Carlos, que siempre manda el directo en este programa. Vamos a seguir jugando este partido de la una en el Calderón. Acabado ese acto en el que está Nacho Serrano, y creo que es el momento de escuchar al presidente del Atlético de Madrid.
Sí, vamos a escuchar a Enrique Cerezo.
Un partido extraordinario. Estuvo muy bien, pero él, la verdad, aparte de los tres goles, estuvo sensacional. Y vamos con mucha ilusión a Mónaco, ¿no? Vamos como fuimos hace dos años, ¿no? Con mucha ilusión, y a ver si conseguimos traernos la Supercopa. Y podemos decir que en dos años hemos ganado cuatro títulos europeos, que no es ni tontería.
¿Quién ha tomado la mayor equipo de Europa?
Pues si lo miras por resultados, efectivamente sí. Efectivamente sí. Si ganamos la Supercopa, no lo dudes.
¿Te puedes asegurar que no vas a salir más jugadores de la plantilla?
Bueno, tú sabes cómo es el fútbol, ¿no? Que realmente hasta que no se cierra el tema, pues siempre puede salir y siempre puede entrar alguno. Pero vamos, en este momento se está trabajando en ello en los días que quedan y no sé, y no creo que haya muchas novedades.
Hasta el Chelsea, pero sigue lo que se ha gastado, 90 millones.
Bueno, tú sabes que el Chelsea es un gran equipo, el Chelsea es un gran equipo. En este momento ese es el mejor equipo de Europa, es el que ganó las Champions, ¿no? Ahora, también lo era el Inter, que cuando jugó contra nosotros, de que había ganado la Copa de Italia, la Liga Italiana, y había ganado también la Champions. Y sin embargo, pues llegamos nosotros y le ganamos. Todo se puede dar, indiscutiblemente. Pero nosotros vamos con ilusión. Y ayer hay una cosa que me ha encantado del equipo, y es que desde el principio hasta el final, todos estaban como si fuese el primer partido que jugaban en su vida. Y luego también hay que significar lo bien que estuvo también nuestra afición ayer animando a todo el jugador que salía, pero a todos, sin excepción. Y eso, pues, se une y te da los resultados que se dieron ayer.
Ayer por la noche nadie le preguntó por si por Diego, ¿no?
Bueno, Diego es un magnífico jugador. Todo el mundo sabe que no era un jugador nuestro, sino que era un jugador que estaba cedido. Y realmente la cesión de él era muy difícil por la cuantía económica de la que estábamos hablando. Y nosotros llevamos unos años que intentamos gastarnos lo que ingresamos, no más de lo que ingresamos.
Esto lo dijo, presidente, el mejor fichaje de esta temporada, haber retenido a Falcao, ¿no?
Claro, lo dijimos desde el principio, que era un tema sine qua non. Bueno, de todas maneras, retener no, porque Falcao afortunadamente tiene contrato con nosotros durante los próximos 4 años. O sea, que te quiero decir que retener no. Otra cosa es que Falcao tuviera alguna oferta que le pudiera interesar y que se pudiera marchar, pero por nosotros ya os decimos que no. Aparte, que no es el primer sacrificio económico que hacemos los directivos o los propietarios en este club. Hacemos durante muchos años muchísimos esfuerzos económicos para mantener y tener una gran plantilla, porque hoy día no muchos equipos del mundo pueden permitirse el lujo de tener a Falcao. El Atlético de Madrid, sí.
Se habla de la llegada de Domingo Silva al Atlético de Madrid. ¿Nos puede decir algo al respecto? ¿Lo puede confirmar?
Pues lo acabo de ver ahora mismo aquí, debería estar firmado el contrato.
¿Qué resultado espera?
Yo no soy partido nunca de dar resultados, pero lo que sí que te digo es que yo espero ganar. Y desde luego, ganas y ilusión, desde luego que no nos van a faltar. Ni a mí, ni a los jugadores, ni a los aficionados que van a ir allí.
¿Por lo de la hora del Betis, van a poder cambiar la hora?
El partido del Betis me da la impresión de que se ha aplazado al 16 de septiembre, que es miércoles.
¿Es oficial, presidente, o es la idea que tenemos?
No, es la idea que tenemos y imagino que será semioficial.
¿Por solicitud del Atlético de Madrid?
Por solicitud del Atlético de Madrid, porque se marchan 7 internacionales el lunes a jugar en sus diferentes países.
Muchas gracias.
Es interesante esto último, Nacho, que ha comentado, porque en Sevilla, y creo que tú has recibido la misma llamada que yo, daban por seguro de que el Betis no iba a aceptar el aplazamiento al día 26. Así que si al final lo ha conseguido el Atlético de Madrid, pues punto a su favor, ¿no? Porque es verdad que iba a acudir en unas condiciones lamentables a jugar el partido que es el tercero de la Liga.
Hombre, el miedo que teníamos todos es que, lógicamente, el Betis mira por sus intereses, todos los equipos son egoístas, como digo, defendiendo lo suyo, y le interesaba al Betis, no sé qué internacionales ahora mismo, no lo tengo en la cabeza con la relación de internacionales del equipo de Pepe Mel, pero en la comparación con el Atlético de Madrid estoy seguro que sale ganando el conjunto verde y blanco, pero bueno, si al final se ha llegado a un acuerdo, se hablaba de esas dos fechas, 25-26, vine a decir Cerezo que es oficioso, que al final parece que va a haber acuerdo, así que nada, contamos con que ese partido se aplazará. Yo creo que está bien tomada esa decisión, porque si no sería, bueno, pues un detalle que sería adulterar un poco la competición, ¿no? Jugar sin tantos internacionales. Pero bueno, productiva la charla con Enrique Cerezo en esa confirmación y también en la de Domingo Sigma.
Sí, es un hombre intuitivo,
que ha
dicho.
Que la ha visto por las oficinas, que le sonaba la cara, dice, hombre, aquí está Domingo Sigma, será para firmar, así que nada. Lo que apuntábamos antes, el lateral sevillano, que en su día fue canterano del Atlético de Madrid, ya no es un chaval, ya tiene 30 años, llega libre del Racing de Santander, tenía un par de años de contrato con el Racing, pero bueno, la situación económica del conjunto montañés es muy delicada, están ahora mismo en un expediente de regulación de empleo y llega a coste cero dentro de esa política que apuntaba Enrique Cerezo de contención del gasto y claro, una entrada que significa la salida de Pulido, tendrá que buscar un equipo.
Valladolid, ¿no?
Será una cesión, sí, Valladolid es de los que más suena. Y en el caso de Silvio, aquí hay lío, porque el Cholo Simeone no cuenta con el portugués. Le ha dejado claro que ahora mismo no tiene sitio en el equipo, con Juanfran y con los chavales de la cantera, con Kader, cuando se recupere, con Manquillo. Entiende que es suficiente para tapar para competir en ese lateral derecho. Y claro, con Silvio, entendiendo que quedan pocos días para que se cierre el plazo, la idea no solo es estudiar una cesión, sino incluso, si alguien pone dinero encima de la mesa, un traspaso.
Pues a ver qué ocurre con Silvio, al que casi no hemos visto, buen futbolista, pero el año pasado, por culpa de la pubalgia dichosa, casi no le pudimos ver, y este año, pues, tres cuartos de lo mismo, a ver qué sucede. Nacho, aguántame un segundito, volvemos enseguida, ¿vale?
Venga, perfecto.
A ver, Carlos, que te había dejado con la palabra en la boca, pero estaba hablando el presidente Enrique Cerezo y tú comprenderás que...
Hombre, por supuesto, el directo manda.
Es lo que hay. Estábamos hablando de lo de Granero, ¿no? De su salida y que dependía un poco de Kaká, ¿no? Que
sí.
Correría un poquito más de aire si se fuera el brasileño y le ayudaría a Granero a tomar la decisión de quedarse.
Pero a día de hoy...
Y a Mourinho, claro, porque Mourinho es el que sigue queriendo que se quede Granero a toda costa.
Sí, sí.
A pesar de que no lo utilice.
Pero a día de hoy no... Vamos, lo de Kaká es inviable. Si hacemos caso, ya digo, a lo que sigue llegando desde Milán, desde Italia. La semana pasada o hace 10 días fue Bronchetti. Luego es verdad que la semana pasada Galliani se dejó querer un poquito, pero anoche, después de una cena, confirmó que era una operación demasiado arriesgada, que incluso habían hecho una consultoría a un experto en fiscalidad español que les había emitido un informe y que ese informe dejaba claramente descubierto el riesgo que suponía la operación y que, por tanto, la operación estaba cerrada. Aún así, bueno, hay que tener una mínima posibilidad todavía abierta porque recordemos que Galliani viene a Madrid, está invitado mañana al partido de vuelta de la Supercopa contra el Barça, estará en el palco y se verá las caras con Florentino Pérez. Así que de aquí hasta el próximo viernes todavía es posible, aunque ya digo, tiene que cambiar mucho, mucho, mucho la situación. Como por ejemplo que el Real Madrid acceda a ceder a Kaká al Milan, incluso pagando parte de la ficha, porque si no sería inviable, y siempre como una cesión. Lo que sea traspaso a día de hoy es inviable porque el Milan no tiene dinero. Y además se está planteando ahora otras operaciones, como es la firma de Boyan. Así que, de momento, sigue estando tan difícil como estos días atrás.
Son días de mercado. El Real Madrid con estas operaciones todavía pendientes. En el Barça, el granero culé es Afelay, aunque creo que a Tito Vilanova le hace más gracia la salida de Afelay que a Mourinho la salida del granero del Real Madrid. Y a ver qué ocurre en ese partido de mañana, 10:30 p.m, Estadio Santiago Bernabéu, y veremos si está también Puyol, que podría jugar con una máscara, eso quiere él, por la fractura en el pómulo que se hizo el otro día en Pamplona. ¿Algo más, Carlos?
No, que esta tarde a las 6 entrenará el Real Madrid y después conoceremos ya si Modric está o no está. Yo ya anticipo que no va a estar en la lista de convocados para el partido de mañana, sería una temeridad, y antes escucharemos a Mourinho, supongo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Dieciséis minutos para las 2:00 p.m. Le pido a Nacho todavía una espera más porque nos llama Esther García, que está en el entrenamiento del Rayo Vallecano, y desde el sábado queríamos hablar con el que hizo posible la victoria franjirroja, o quizá el que más ayudó a que el Rayo ahora mismo esté en lo alto de la tabla clasificatoria, Esther.
Pues sí, aquí estamos en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano con el hombre más perseguido y más seguido y más controlado y vigilado desde el fin de semana, desde que consiguiera ese tanto que le daba la victoria al Rayo Vallecano. Pues nosotros, que Leo Baptistao. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te decía yo ahora, quizás un poco abrumado, ¿no? Porque has pasado por la rueda de prensa una cantidad de medios de comunicación increíble, muchísimas preguntas. ¿Cómo cambia la vida? En un segundo, un gol, de momento te está cambiando la vida.
Pues mira, yo estoy muy contento que haya pasado esto, pero no creía que iba a ser tan rápido, ¿no? Y hay que seguir trabajando para que haya mucho más de eso.
Además, el año pasado lo pasaste mal, ¿no? Me comentabas ahora que un simple golpe, una caída, te hizo que se te rompiera la clavícula. Y fíjate lo que cambian las cosas. Del año pasado, un año complicado para ti, en la segunda jornada ya ser prácticamente uno de los jugadores revelación y más conocidos de la Liga Española.
Pues mira, no, el año pasado es para olvidarlo, ¿no? Yo tuve una mala racha ahí de lesiones. Y nada, lo que me dicen los compañeros, el esfuerzo de ayer es la recompensa de mañana.
Bueno, pues ya te escucha, Rodrigo, en sintonía del partido de la una, el personaje, el jugador más importante en el Rayo Vallecano después del fin de semana, Leo Baptista.
Y una de las noticias más gratas en este arranque de campeonato. Hola, Leo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y para Benz.
Ah, gracias.
¿Se te ha borrado la sonrisa o todavía no, después de 3 días?
No, nunca, sigo con ella siempre.
O sea que la sonrisa viene antes del gol y de la asistencia, ¿no?
Eso es, antes de todo.
Eso está muy bien. ¿Ya te lo crees, lo que has hecho este fin de semana y todo lo que te está pasando, o no has tenido tiempo suficiente para asimilarlo?
No, todavía no, estoy a la cabeza todavía.
Uh-huh. ¿Qué has hecho con los recortes de periódicos? Que seguro que miraste la prensa al día siguiente y te viste en los titulares y en las fotos. ¿Qué has hecho con todo eso?
Nada, me los guardé y se lo envié a mi madre, para que lo vea.
¿Se lo mandas a tu madre a dónde? ¿A Brasil?
Sí, eso es.
Ah, o sea que te quedas con los recuerdos. Eres de los que te gusta guardar las cosas, ¿no?
Hombre, no, para no guardarlo eso.
Claro, con la camiseta, por ejemplo, ¿qué es lo que has hecho?
Pues la tengo en la habitación.
¿La vas a enmarcar? ¿La vas a poner en casa?
Sí, la voy a poner en un cuadro ahí.
En el salón, ¿no? Que se vea bien.
Sí.
Y con las botas, que me preguntan que yo te pregunte a ti, ¿qué has hecho con las botas?
No, las botas tengo ahí, las voy a seguir utilizando todavía.
Ah, todavía la vas a utilizar, ¿no? Bueno.
Claro.
¿Cuál ha sido la llamada, Leo, que has recibido y que más ilusión te hizo? Por ejemplo, el domingo, que era tu cumpleaños, ¿cuál ha sido la llamada que casi te hace llorar?
Pues la de mi madre y mi padre, que me llamaron llorando.
Claro, ¿por qué? ¿Hace cuánto, por ejemplo, que no los ves a ellos?
Pues desde julio.
Desde julio, porque tú saliste muy jovencito. Bueno, de hecho eres muy jovencito, tuviste que salir muy pronto, ¿no?, de Brasil.
Sí, salí de ahí con 15 años.
¿Y con 15 añitos, cómo fue para venir para acá?
Pues vine para salir, jugaba en un equipo, un amigo de mi padre que venía para España siempre, me trajo a Radio hacer una prueba, y estoy aquí desde entonces.
¿Pero el amigo de tu padre se dedica al fútbol, o aprovechando que él venía a Europa, tú hiciste la maleta y te viniste con él a ver qué pasaba?
No, se dedica al fútbol,
O sea que él tenía contactos, ¿no? Y dijo, Leo, que tú juegas sí. Muy bien, vente conmigo a ver qué podemos hacer, ¿no?
Sí, no, pero me trajo sin verme jugar, por ser amigo de mi padre.
Ah, o sea que él ni siquiera te había visto.
No, él no.
Ajá, porque tú allí en Brasil jugabas, ¿dónde?
En el Inter, un equipo de fútbol sala.
De la zona de San Paulo, ¿no?
De Santos, de ahí.
Del puerto de San Paulo, ¿no? Que es Santos.
Eso es.
Como Pelé, como Robinho y esta gente, ¿no?
Eso.
Y como Neymar.
Y como Neymar.
¿Que es amigo tuyo o qué?
Sí. ¿De
qué le conoces a Neymar?
Pues cuando jugamos ahí, cuando tenía 9 años, 10 años en el Santos.
Ajá, ¿y dónde se juega en Santos? ¿Se juega en la playa, en un parque? ¿Dónde jugabais?
Pues en el campo, en la ciudad deportiva.
En la ciudad deportiva, o sea que ya os conocéis del mismo equipo y todo. ¿Y todavía mantenéis el contacto, Leo?
No, ahora ya no, ahora ya muy difícil. Pero cuando puedo, se le envío un mensaje. Ahora en vacaciones yo estuve con él, uh-huh. Y la verdad es que muy bien.
Oye, ¿quién ganaba en esos partidos que jugabais cuando erais pequeños?
Pues cuando estaba contra él, ganaba él. Cuando jugábamos juntos, ganábamos.
Neymar, que era el que quería todo el mundo tener en su equipo, ¿no?
Eso.
Agarraba la pelota, se regateaba a todos y gol, ¿no?
Sí.
Bueno, pues al final, a lo mejor hasta te enfrentas a él, ¿no? Ya como profesionales, pues a ver si viene para España, ¿no?
Pero a ver, no sé qué hará, pero si viene para acá, encantado.
Uh-huh. Bueno, nos has contado cómo llegaste tú. ¿Tuviste que tocar muchas puertas, Leo, hasta que por fin pudiste entrar en un vestuario?
Hombre, no, yo vine para acá directamente al Rayo y estuve ahí, pasé por juvenil, no pude jugar un año por temas de documentación, me cedieron a San Fernando de Henares, donde estuve jugando en autonómica, me quedé ahí media temporada, volví para el Rayo, jugué en juvenil División de Honor y ya subí a segunda B, ahí tuve el año malo de las lesiones y ya este año muy bien.
¿Quién es en el Rayo el que te ve, te hace la prueba y te dice, tú eres futbolista, así que ven mañana que vas a jugar con nosotros? ¿Quién es el que te dice eso?
Pues José González, uno, cuando vine para acá estuve en Juvenil B, estuve muy poco con él, estuve cuatro entrenos, creo.
Ajá, y ahí enseguida, bueno, pues empiezas a conocer a la gente del Rayo, ¿no? ¿Y con quién te juntabas más? Porque allí de la cantera habéis ido subiendo muchos al primer equipo últimamente.
Sí, no, yo siempre estuve con las... Siempre con las. Y luego en división ahí con el míster Diego Montoya, que nos ha ayudado, me ha ayudado mucho, me ha ayudado a crecer mucho. Y la verdad es que estoy muy agradecido a él también.
Vaya pareja, ¿no? Leo Las, vaya doble L con calidad, ¿eh?
Mira, no lo ha sido bien, Brasil, África.
Habéis sido incluso compañeros de piso, ¿no?
Sí, vivimos juntos en el piso de radio.
¿Dónde estáis viviendo?
Pues ahora cada uno en su casa.
¿Y dónde vivíais antes, cuando estabais juntos?
Ahí en... Pues Vallecas, pues no sé dónde. Uh-huh. Había una bufera ahí.
Ajá, y o sea, cerca del estadio. ¿Y os apañabais bien, por ejemplo? ¿Quién cocinaba?
Pues la señora que estaba en María José.
Ah, o sea, que lo teníais ahí todo resuelto, ¿no? O sea, que comíais bien. Bueno.
No, si no sabíamos hacer ni huevos.
Ni huevos. Bueno, Leo, pues a ver qué pasa ahora. Te digo una cosa, ¿eh? Lo más difícil está por llegar. Tú has recorrido mucho camino y es muy complicado llegar donde tú ya lo has hecho, que es al fútbol de primera división. Pero ahora lo más complicado va a ser mantenerse, ¿eh?
Es verdad. Desde ya estoy preparado si me tienen que criticar a alguien y preparado para lo bueno también.
Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente reto que tú te planteas? Que ya sabes tú que en esto del fútbol hay que ponerse objetivos a corto plazo y procurar ir consiguiéndolos. ¿Tu siguiente reto cuál es?
Mi reto ahora es mantenerse ahí con la buena racha que estoy haciendo.
Uh-huh. Y marcar goles, ¿no? Los brasileños sois muy echados para adelante y enseguida decís, yo este año quiero marcar tantos goles. ¿Tú cuántos goles quieres marcar?
No, yo tranquilo, lo que sea, lo que venga.
Bueno, si viene contra el Sevilla, mucho mejor, que es el próximo rival, ¿eh? Vaya partido bueno tenéis.
Sí, un partido muy bonito ahí. Uh-huh. Estamos trabajando ya esta semana para enfrentar a ellos.
Bueno, pues que haya mucha suerte. Por cierto, Leo, tú eres brasileño, pero nacionalidad italiana, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? Que la española no... A ver si te la puedes sacar, hombre. No vaya a ser que sigas metiendo goles y juegues en la roja.
Claro, si tengo oportunidad de sacar, me lo saco, sí. No tengo dudas.
Bueno, pues eso estaría bien. Leo, te deseamos mucha suerte y sobre todo que no se borre nunca la sonrisa de tu cara, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Es uno de esos tipos, Esther, que dan ganas que le vaya bien, ¿eh? Buen chaval, humilde, siempre con esa sonrisa que no abandona nunca... Y bueno, que le vaya muy bien, ¿no? Que ha empezado con buen pie, pero ya sabe lo que le toca. Ahora ya la gente va a esperar mucho de él.
Sí, efectivamente, la sonrisa que no se le quita, ¿no? Porque prácticamente desde que llegaba a esta sala de prensa, bueno, se sentaba y agradecía sobre todo a toda la gente que estábamos ahí. Y también tendremos, y la afición del Rayo tendrá que agradecer a María José, o a Mari José, que sí, es la que ha alimentado a Las y a Leo no ser buenos futbolistas.
Sí, sí, la verdad es que seguro que los menús eran suculentos y les ha ido muy bien a los dos. Bueno, del Rayo Vallecano, que seguimos pendientes de que cierre la plantilla Felipe Miñambres. Ya tenemos al penúltimo en llegar, ¿no? ¿Has tenido ya ocasión incluso de verle entrenarse o solo ha firmado?
No, le hemos visto que ha estado allí en la Fundación Rayo Vallecano. El conjunto franjirrojo ha llegado esta mañana, no se ha entrenado, pero bueno, sí que ha querido tener esa primera toma de contacto con el equipo, con el entrenador. Recordemos que va a ser presentado mañana, que será a partir de las 12. Es un chaval con pocos años, 23 años, que además puede jugar en varias demarcaciones y quizás eso es lo que haya convencido a la dirección del conjunto del Rayo Vallecano. Recordemos que Paco Gémez dijo que quería entre 4, 5, 6, hasta 7 fichajes, a lo mejor con él. Tanto el medio centro como las bandas como la punta, con lo cual bueno sí que puede dar bastante juego. Y el que está por llegar, que solamente falta prácticamente un trámite administrativo, es el ganés Mohamed Abu, que tiene 20 años, vendría al igual que lo hace también el Murdo Vázquez, porque recordemos que en el Rayo el coste tiene que ser cero. Como el jugador ganés es un mediocentro que vendría cedido por el Manchester City y, como decimos, pues nada, un papelito queda para que yo creo que entre mañana y pasado probablemente se haga ya oficial. El equipo, nada, que se... Esta mañana no ha habido incidencias, Perea, que ha estado al margen del grupo, Cobeño, que se ha quedado un ratito más del resto de los compañeros, bueno, también para ponerse un poco más a tono, y nada, que las entradas ya están a la venta y que para aquellos que quieran ir, que vayan a comprarlas antes del día 1, porque a partir de entonces las entradas valdrán más caras. Hasta el día 1 las entradas de 28 a 70 y a partir del día 1 de 29 a 72. Así que nada, la gente que se vaya animando. Mañana volverán a entrenar, lo harán a las 9 y media, también en la ciudad deportiva. Y que a la gente no se le olvide que a las 7 y media se juega el trofeo de Vallecas, precisamente en el campo, con un rival que está de turné por Madrid, el conjunto, el campeón de los Emiratos Árabes, el Al-Ain. Será a partir de las 7 y media en el campo, pero eso sí, primero, segunda sesión a partir de mañana a las 9 y media, precisamente aquí en la ciudad deportiva, para preparar ese partido en el que se volverán a ver las caras Adrián, el hijo de Michel, y el actual entrenador del Sevilla.
Gracias, Esther.
Venga, chao.
Mañana estaremos en esa presentación de Franco Damián, el Mudo Vázquez, zurdo, versátil, buena pinta del futbolista argentino. Quizá mañana también sea la presentación de Paco Alcácer, que está en Madrid ya por fin, Jesús, para pertenecer al Getafe de esta temporada.
Ojalá, cuanto antes se haga mejor, porque la verdad es que llega a Getafe cedido un futbolista que yo creo que es de los que más proyección tiene del fútbol español. Un delantero con gol, rápido, joven, que además, como comentas, siempre le ha salido bien esas cesiones del Valencia al Getafe, los casos de Albiol, de Gavilán, de Pallardó, de muchos jugadores que han pasado por el Getafe siendo parte y propiedad del equipo Che, y Paco Alcácer están ya en Madrid. Solo queda que el acuerdo se acabe cerrando, se firme y que se ha presentado cuando nos lo diga el Getafe.
Hemos visto nosotros sobre todo con la sub-17, pero le conocen mejor que nadie en su tierra, en Valencia. Por eso hemos llamado a un mítico de Radio Nou, Josep Rovira. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Ha fichado bien o no ha fichado bien Ángel Torres?
Os lleváis un gran jugador, ¿eh?
¿Sí?
Os lleváis un gran... Sí. Paco Alcácer, bueno, Pellegrino no quería, ¿eh? Pellegrino no quería. Hasta última hora estaba ahí peleando porque él no quería que Paco Alcácer se fuera, pues, cedido al Getafe, ¿no? Lo que pasa es que aquí, pues, la opinión del jugador ha pesado mucho. Él sabía que aquí lo iba a tener muy difícil, teniendo por delante a Soldado, a Valdez, está Jonas. Él quería tener minutos, quería tener, pues, continuidad, pues bueno, no cortar su trayectoria, pues, deportiva. Él sabía, porque Luis García Plaza había hablado con él, que bueno, lo quería desde hace muchísimo tiempo. Él sabe que en el Getafe, pues, va a tener la confianza del entrenador, va a tener continuidad, que es lo que él quiere. Y ya os digo, ¿no?, que ayer por la tarde, pues, se cerraba el acuerdo y todos los detalles de la cesión. Os tengo que decir que Valencia ha incluido una cláusula por partidos disputados, es decir, que si Paco Alcácer no juega un mínimo de partidos, el Getafe tendría que pagar más dinero por esa cesión, ¿no?
O sea, que ha venido para jugar.
¿Qué tipo,
Josep, de delantero es Paco Alcácer? Si tienes una referencia cercana, más o menos, ¿a quién se puede parecer?
Pues es un delantero con gol. O sea, yo creo que su referente es Roberto Soldado. Se mira mucho en el espejo de Roberto Soldado. Además, los dos comparten, pues, a gente que es Alberto Toldrá. Y aquí ya digo que la afición está muy dividida, porque no quería tampoco que se fuera, pues, cedido al Getafe, porque sí que pensaban que aquí, pues, iba a tener minutos. Aquí lo iba a tener pues muy difícil, ¿no? Es un delantero, pues, que tiene un olfato de gol acentuado, que arriba pues va muy bien, las pelea todas. No sé, yo creo que es un jugador que va a dar, pues, muchísimo juego al Getafe, porque tiene la confianza de Luis García Plaza y porque Luis García Plaza lo quería.
Pues sí, señor, nos has puesto los dientes largos, solo hace falta ya que él demuestre todo lo bueno que tú nos has contado, pero nos fiamos de tu criterio y sobre todo de tu información, que tú tienes ojo y olfato y vista para esto. Josep, un abrazo muy fuerte para ti, transmíteselo a toda la gente de la redacción ahí en Radio Nou, ¿eh?
Bueno, saludos de tu parte, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Josep Rovira, un grande de Radio Nou, un tío mítico allí en la televisión y en la radio pública valenciana. El Getafe, que al margen de la llegada de Alcácer, le pasa como al Rayo, ¿no?, que va a jugar contra esta gente del Al Ain, los
sí,
campeones de los Emiratos Árabes, ¿no?
Que es un club que tiene acuerdo con el Atlético de Madrid, que estuvo ayer viendo su directiva y su plantilla el partido en el Calderón, que juega hoy esta tarde a las 7 en el Coliseum, un partido amistoso que vale para preparar el partido ante el Depor, y que veremos si ya vuelve a entrar Pedro León después de no haber estado el otro día contra el Real Madrid, cómo están los chavales del filial que tendrán minutos y cómo Sarabia ya ha recuperado, también va a formar parte de ese equipo, y que Luis García vaya probando cosas para el partido ante el Depor del sábado, en el que pitará Mateu Laoz. No está Delfa todavía, pero tiene ganas seguro de reencontrarse.
Seguro.
Allí lo
que
verás.
Lo va a seguir. Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Vamos a alcanzar las 2 de la tarde. A esa hora, compromiso con la información. Boletín informativo aquí en Onda Madrid. A la vuelta, terminamos de escuchar las secuelas de la goleada ayer del Atlético de Madrid. Estamos con todo lo que está sucediendo en el planeta futbolístico y también con el baloncesto y un amplio capítulo polideportivo hasta las 2:30 aquí en el partido de la 1.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pide un agravamiento de las penas para los pirómanos y un castigo ejemplar para el autor o autores del incendio de Robledo de Chavela.
Es que esto realmente es una lacra social que tenemos que rechazar con la máxima fuerza. Y lo tenemos que rechazar toda la sociedad, empezando porque las penas tendrán que agravarse, porque esto es algo, acuérdense ustedes lo que ocurrió en Galicia en los años 80 y 90, que se, en fin, que había pirómanos que estaban dedicándose a incendiar toda la comunidad autónoma. En este caso hay que hacer, creo, unos castigos ejemplares. Esto no puede seguir así.
En los mismos términos se ha pronunciado la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol, quien ha explicado que la Comunidad de Madrid está colaborando con la Guardia Civil para investigar las causas de las llamas. Todo indica que el incendio en la Sierra Oeste de Madrid ha sido provocado. Hasta allí nos vamos. Pilar Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes. Lejos de entrar a valorar ningún comentario o ninguna información relacionados con la investigación del incendio, claramente intencionado, ha dicho Plañol, la Comunidad de Madrid se ha puesto a disposición de la Guardia Civil en su labor por esclarecer las causas del gran incendio que ha reducido a cenizas una vasta extensión de terreno en Robledo de Chavela, Valdemaqueda y Santa María de la Alameda, todavía sin confirmar oficialmente el número de hectáreas. Así lo ha asegurado Regina Plañol, consejera de Presidencia, en su visita al centro de control de mando del 112 que ha instalado en Valdemaqueda. Ella aseguraba también que todavía no se han producido detenciones.
Es verdad que hemos oído múltiples declaraciones de vecinos de la zona, también de alguna autoridad local. Es la Guardia Civil la que está encargada de la investigación, está trabajando obviamente con toda su intensidad. No hacemos ninguna valoración especial hasta que la Guardia Civil no nos confirme. Lo que sí que puedo decir es que nosotros, además de dedicarnos como corresponde a la extinción del incendio, estamos facilitando toda la información para que pueda determinar las causas, que todo parece indicar que efectivamente es un incendio provocado, pero exactamente cómo se ha producido este incendio, cómo se ha provocado este incendio, y lo que es más importante es saber quién o quiénes y poder, insisto, conseguir alguna detención.
De hecho, la Guardia Civil mantiene acordonados los que al parecer podrían ser los focos del peor incendio de la comunidad en las últimas décadas en los márgenes de la M537 entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda.
Gracias, Pilar. Por su parte, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, arremete contra la política antiincendios de la Comunidad de Madrid y exige responsabilidades.
Lo que tiene que haber son dimisiones en la Comunidad de Madrid, porque esto se veía venir, porque venimos denunciándolo. Porque lo venían denunciando los bomberos y porque había un empecinamiento en no dotar de recursos, que no tiene un coste significativo en el conjunto de los recursos de la Comunidad de Madrid. Que despida a la señora Aguirre, a los 65 militantes del PP que tienen su gabinete para trabajar en su imagen, y que contrate bomberos.
Y un asunto más, el Ayuntamiento de Madrid, con los datos de turismo en la mano, que hablan de un descenso de visitas a la capital del 1,9%, quiere abrirse a nuevos mercados, informa Mar García.
Y es que las cifras siguen a la baja, llegan a la capital menos turistas, en concreto ese 1,9 menos de visitantes para una ciudad como Madrid. Falla el turismo europeo y el norteamericano. La crisis se deja ya ver en esa curva del turismo. Por eso, la capital busca ahora no solo recuperar mercados como el americano, también se abre Madrid hacia el oriente más lejano. Miguel Ángel Villanueva, vicealcalde.
Estamos hablando de unos datos que, no siendo positivos, Madrid ha caído un 1,9 en cifra similar, por cierto, a la que ha caído la ciudad de Barcelona. Ha caído el turismo extranjero y, evidentemente, en lo que tenemos que trabajar, si cae ese turismo extranjero que procede de países de la Unión Europea que están experimentando, evidentemente, las consecuencias de la crisis económica, tenemos que abrirnos a nuevos mercados. ¿Cuáles son nuevos mercados? Fundamentalmente el Oriente Próximo y el Oriente Lejano, y reforzar la conectividad de la ciudad de Madrid con Norteamérica y con Canadá.
Menos turistas, pero más información, un 20% más de atención en los puntos de turismo de la capital. La cifra del incremento llega al 40% en los dos puestos que la capital tiene en el aeropuerto de Barajas, en la T2 y en la T4. Por allí han pasado ya 143.000 visitantes.
Onda Madrid, servicios informativos.
tráfico.
Salimos a las carreteras madrileñas. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones circulatorias en estos momentos para transitar por carreteras de la comunidad. No hay retenciones, no hay incidencias que puedan dificultar la circulación. Tráfico fluido y cómodo.
Vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Mazzucchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En principio bastante bien, Marta. Vamos a destacar tan solo algo más de intensidad en la Gran Vía a partir de la Plaza de Callao en sentido Plaza de España.
Pues es todo. Tendrán una nueva cita con las noticias a partir de las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda
Madrid. Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las dos de la tarde, seguimos adelante en el Partido de la Una. Habíamos dejado a Nacho Serrano en el Calderón, hemos escuchado ya a Enrique Cerezo, que nos ha dejado alguna perla, como es habitual. Tiene la sensación de que se retrasa el día 26 de septiembre el partido contra el Betis de Liga, que va a jugarse el lunes. Y ha visto a Domingo Cisma en las oficinas, así que cree que ya es futbolista del Atlético de Madrid. Más allá de eso, se presentaba la camiseta que va a lucir el equipo rojiblanco en la Eurocopa, en la final de la Supercopa de Europa. ¿Qué pinta tiene, Nacho?
Pues no hay mayores novedades. Es el mismo modelo de la Liga, de la temporada, con lo típico, la inscripción en letras bordadas en tonos dorados en el pecho, donde figuran el nombre de los equipos y la fecha del partido. Más allá de eso, no hay ninguna novedad. Eso sí, también repite como patrocinador, que creo que será la última ocasión, esta multinacional china de telecomunicaciones, Huawei. Y bueno, quitando ese detalle, ya te digo, de la inscripción en el pecho, no tiene mayores novedades esta camiseta que se ha presentado hoy, que va a ser la que luzca los rojiblancos el próximo viernes en la final de la Supercopa en el Estadio Luis II.
Nos va a parecer más bonita la camiseta si Falcao sigue marcando goles, ¿no?, como anoche.
Bueno, lo de Falcao es que ya no es noticia para nadie. Es quizás el mejor 9, el mejor delantero centro del mundo, ¿no?, el mejor jugador de área. El año pasado, bueno, sus números confirmaron la grandísima temporada del colombiano. Y en esta va por el mismo camino. Él comentaba el otro día en la comparecencia de los capitanes, en la previa del partido con el Levante, que su objetivo, el reto que se pone, es superar esos números en goles de la pasada campaña. Bueno, pues camino va de ello. Ayer con el Athletic, que es un equipo que se le da especialmente bien, es una pesadilla para los Leones. En los últimos 3 partidos, 7 goles, y todos sus compañeros, empezando por el técnico, por Simeone, Diego Costa y Coque, destacaban el trabajo del Tigre de Santa Marta.
Lo de Falcao, hoy hizo nuevamente un partido extraordinario, casi perfecto, podría decir.
A Falcao, bueno, creo que todos lo saben, ¿no?, lo bueno que es, y como siempre, en los momentos importantes, siempre mete goles, ¿no?
Sí, Falcao ya sabemos que las que tiene las mete y bueno, increíble.
Próxima parada, Mónaco, el Atleti listo, ¿no?, para afrontar el nuevo reto y, como decía el presidente Cerezo, conseguir 4 títulos europeos en 2 temporadas.
Sí, ¿no?, escuchando al presidente y ayer también a los protagonistas, al míster, a los jugadores, van a presentarse en Mónaco pletóricos de moral y de confianza, gracias al partido que vimos ayer con el Atleti, que muy serio, muy completo, de los del Cholo Simeone. Bueno, pues precisamente el técnico argentino, que dejaba bien claro que llegan en un gran momento.
La mejor manera de prepararse para otro gran partido es hacerlo bien en el anterior. Hoy salió bien, el equipo está bien, me gustó sobre todo cómo han entrado los chicos que estaban en el banco. Nosotros tenemos que saber que tenemos una fortaleza dentro del equipo, porque hay variantes, y eso nos genera ilusión. Y a partir de eso iremos a jugar un partido con el más grande de Inglaterra, posiblemente un equipo futbolísticamente y económicamente poderoso, y nosotros con la humildad y con el trabajo iremos a enfrentarlos.
Falcao, que fue el hombre determinante, el hombre que hizo la diferencia en la final de la Europa League en Bucarest, bueno, pues también tiene que ser muy protagonista en esta de Mónaco, que va a ser su primera final de la Supercopa. porque el verano pasado no tuvo la posibilidad de hacerlo con el Oporto.
Sí, siempre en todo momento estábamos pensando primero en el campeonato, sabíamos de que ganando estos partidos nos iba a dar mucha más confianza para llegar al partido del Chelsea. Bueno, es así, ahora yo creo que el equipo va con mucha confianza y con ánimo, sabiendo de que los partidos hay que jugarlos y que tenemos muchas chances.
Mercado, Nacho. Hace tiempo que no solo impera ya el criterio deportivo para hacer movimientos en la plantilla del Atlético de Madrid, prima también lo económico, por eso algunas operaciones. Si primara solo el criterio deportivo, Diego Costa tiene plaza asegurada, ¿no? Ayer jugó muy poquito, pero le dio aire al equipo, fue descarado como le vimos en la temporada pasada en el Rayo Vallecano. Vamos, que yo creo que está más que capacitado para ser el tercer delantero, ¿no?, de esta temporada.
Sí, es que yo esta mañana lo estaba pensando, en el caso de Diego Costa y de Raúl García, dos jugadores que regresan al Atlético de Madrid después de completar una grandísima temporada cedidos en otros equipos, es que valorando su última campaña, yo creo que tanto Raúl García como Diego Costa fácilmente pueden estar entre los 40 o 50 mejores futbolistas del último año. Raúl García firmó una temporada tremenda con los Osasuna, 11 goles, Diego Costa... La segunda vuelta en el Rayo, bueno, fue espectacular a un nivel altísimo, pero claro, el puesto, los minutos aquí están muy muy caros, y en el caso de Diego Costa, que por lo menos ayer tuvo la oportunidad de estrenarse, de debutar con minutos en la segunda parte, bueno, pues el hombre ya empieza a asumir que se va a quedar, pero sabe que con la competencia de Falcao los minutos van a estar muy caros.
Bueno, Mister sabe que si voy a estar aquí, quiero pelear para tener mi oportunidad, para tener minutos, y bueno, voy a intentar poner lo máximo difícil para poder jugar con Falcón ahí arriba, y bueno, hay que aprovechar los minutos y seguir trabajando, ¿no? Que un míster es una persona quien trabaja, seguro que pone.
Y otro que tiene que dar un paso al frente, en ningún caso se ha discutido su permanencia este verano en el Atlético de Madrid, pero hablando de Coque, bueno, viene... de alguna forma demostrando en las últimas campañas que puede ser un jugador importante, y él también lo entiende así, este año tiene que ser el suyo.
Bien, muy bien, la verdad es que poco a poco irá mejor, pero bueno, el partido que he hecho yo creo que ha sido bueno y hay que seguir manteniéndolo incluso mejor. Bueno, yo intento trabajar, ¿no?, y ayudar al equipo en lo que pueda, pero bueno, sí que es verdad que este año va a marcar un poco, ¿no?, dónde puedo estar, y bueno, pues lo que te he dicho, a trabajar y ayudar al equipo, y cuando tenga que jugar, pues hacerlo bien.
Pues que así sea. Nacho, ¿algo más?
Pues nada, lo de Domingo Cisma, que está por aquí por el Calderón, que sigue rematando su contrato, estampando la firma, que en breve, no sé si lo ha hecho ya, pero vamos, si no está al caer, el anuncio en la página web del Atlético de Madrid, firmará por dos temporadas, y recordemos que, bueno, pues dentro de esa política de coste cero del Atlético de Madrid, llega libre del Racing de Santander. Domingo Cisma, el último, o quién sabe, el penúltimo refuerzo del Atlético de Madrid antes de que se cierre el mercado de fichajes, pero está claro que otros tendrán que salir, como es el caso de Pulido y de Silvio, con los que no cuenta el Cholo Simeone.
Marcador que te interesa, 20-25 gana el Atleti al San Bernardo, en Qatar.
Al equipo de Brasil, ¿no?
Sí, señor.
A Superglobe, sí, sí. Bueno, es un partido teóricamente asequible para los de Talán Dusevallev, pero bueno, les viene bien para seguir rodándose.
La que ha liado Esterbik,
Sí, la verdad es que la ha liado parda, se quiere ir al Barcelona y va a dejar una avería muy gorda en la portería del Atlético de Madrid.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
15 sobre las 2, últimas pinceladas futbolísticas, ayer con la Liga, hoy con la Champions y además con el mercado. Natalia Lojo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en la previa de la Champions League, hoy, esta noche, partidazo a las 9 menos cuarto entre el Panathinaikos y el Málaga. Los andaluces están tan solo un pasito de hacer historia, clasificándose por primera vez para la Champions League. Los blanquiazules cuentan con la ventaja del 2-0 cosechado en la ida, aunque bueno, no será nada fácil ya que juegan en el siempre difícil estadio del Panathinaikos. Los de Pellegrini no se asustan por la gran presión que van a sufrir en el campo griego y, como ya ha dicho el técnico uruguayo en la rueda de prensa previa al encuentro, van a salir a ganar el partido y a buscar ese gol que, bueno, casi les garantiza el pase a la siguiente ronda. Y en cuanto al resto de mercado de fichajes, recordamos que el próximo día 31 se cierra ese plazo de fichajes y bueno, el Zaragoza ha fichado al centrocampista serbio Stefan Babovic para las tres próximas temporadas, procedente del Partizan de Belgrado, y el club maño espera cerrar en las próximas horas la cesión del sevillista Coque por un año. El acuerdo con el club andaluz está hecho y solo falta el ok del exjugador del Rayo. Por otro lado, el delantero uruguayo Cristian Estuani ha pasado el reconocimiento médico con el Deportivo y solo falta algún que otro detallito para cerrar la contratación, y el delantero italiano Samuel Longo llega al Español en calidad de cedido por un año, procedente del Inter de Milán.
Tú querías escuchar a Pellegrini, ¿no?
Sí, me quedo con ganas.
Lo importante es que nosotros juguemos como estamos jugando, que salgamos a buscar un partido. Los resultados, repito, en el fútbol no se saben, así que lógicamente ir a hacer un gol a nosotros les complica más aún a ellos, pero eso va a depender de la actitud que tengamos si marcamos ese gol.
Nada más, ¿no?
Nada más.
Pues vamos a hablar de baloncesto.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
¿Molan las nuevas camisetas de Estudiantes, Rosita?
Sí, a mí me gustan. Yo creo que conservan los colores clásicos de Estudiantes y creo que son camisetas que además a los jugadores les ha quedado muy bien. Ahora lo importante es que sirvan para ganar partidos, que eso es lo que cuenta.
Ha ido la estilista de la casa, que es Andrea Roca, a ver cómo son esas nuevas camisetas y a la presentación de las nuevas caras.
Y a ver a los nuevos, que es lo importante, a Kari Inglis, a Kyle Kuric y también a Lamont Barnes.
Está con ese último. Hola, Rosa, otra vez. Digo Rosa, Andrea.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy aquí en la cancha del Estudiantes con muy buena compañía, nada más y nada menos que el nuevo fichaje del club Estudiantes, Lamont Barnes. Hola Lamont, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te sientes después de esta bienvenida a tanta gente aquí? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Me gusta la gente aquí por apoyo, apoyar. Todo el equipo tienes ganas de empezar la liga. Dale mucho energía en baloncesto a los aficionados aquí en Estudiantes.
Y dime una cosa, ¿por qué te has elegido este club? ¿Por qué has decidido fichar por el club ACEFA Estudiantes?
Bueno, para mí es un gran club con muchas historias. Como todo el mundo sabe, muchos aficionados. Yo quiero ser parte.
Bueno, tú tienes una trayectoria muy dilatada aquí en España. La pasada temporada jugabas en el Lucentum Alicante con el entrenador Churbidorreta, que es el actual entrenador ahora del club ACEFA Estudiantes. ¿Cómo es tu relación? ¿Qué es lo que te pide ahora en este equipo Churbidorreta?
Bueno, con Chur siempre yo mismo trabajar, ganar, y aprender mucho con él. Vas todos los partidos para ganar y nada más. Trabajar todos los días, es así.
¿Y qué tal? ¿Cómo llevas los entrenamientos? ¿Cómo te sientes con tus compañeros?
Bien, cada día mejor. Todo, como dices antes, todo el mundo está trabajando duro, fuerte, y con ganas de empezar la liga.
Bueno, supongo que sabrás que el año pasado el club estuvo a punto de descender a la Leboro. ¿Qué crees que tenéis que hacer? ¿Qué puedes hacer tú este año por el club para hacer que vuelva a subir a lo más alto?
Yo, como siempre, defensa, rebotes, ayuda, apoyar. El año pasado, ahora es el nuevo temporada, nuevo año, con cosas nuevas.
Y por último, me gustaría que le dieras un mensaje a los aficionados del club ACEFA Estudiantes. ¿Qué puedes decirles?
vengo todos los partidos con mucha energía y para ver partidos muy buenos.
Bueno, pues muchísimas gracias, la bomba, ya la habéis escuchado en la sintonía del partido de la una, Rodrigo. Y bueno, nada más, solo decirte que ha tenido lugar aquí en la cancha de la CEFA Estudiantes una presentación donde se ha presentado la nueva equipación del club azul celeste. Ahora mismo tengo aquí a Lamont Vance luciendo ese número 31. También han hablado el director deportivo Imar Ojeda y Chus Vidorreta, el que va a ser, como te digo, el nuevo entrenador de la CEFA Estudiantes. Así que nada, muy concurrido ha estado todo, mucha gente, muchos aficionados, muchos niños también han tenido la oportunidad de venir aquí a disfrutar de los que van a ser sus futuros ídolos esta temporada. Así que nada, les deseamos mucha fuerza y mucha suerte al club CEFA Estudiantes para la próxima temporada.
Gracias, Andrea. He hecho buena amiga, ¿sí, Andrea?
Sí, sí, yo creo que van a tener que asistir. Bueno, va a tener ella que asistir a los partidos de Estudiantes más a menudo porque se caen bien, sí.
Ha habido química, de eso no hay ninguna duda. Bueno, tú tienes química también con el Real Madrid. Hoy volvían los Olímpicos Españoles. ¿Cómo respiran Rudy y compañía?
Bueno, pues sobre todo nos vamos a quedar con una declaración de Rudy Fernández en la mañana de hoy. La verdad es que es contundente. Él sabe que ha fichado por el Real Madrid para ser la estrella y no renuncia al papel de líder.
Después, a raíz de que yo sea el líder, pues un poco también era lo que venía a buscar aquí en Europa, ¿no? Ser un poco el líder, ser un jugador importante en el equipo. Yo creo que durante los meses que estuve en el Real Madrid lo fui también con la ayuda de mis compañeros, pero es eso, ¿no? Yo vengo aquí a intentar aportar mi experiencia, aportar mi talento y poder hacer este equipo que crezca cada día más y sobre todo, pues, al punto de llegar a conseguir títulos.
Yo soy el líder.
Lo importante en la vida es tener las cosas claras. Y yo creo que Rudy ahora mismo lo tiene clarísimo. Viene a comerse todos los títulos, tanto la Liga Endesa como la Euroliga, como lo primero que va a jugar el Real Madrid, que es la Supercopa. Y me parece una declaración de líder total, y es precisamente lo que quiere ser del Real Madrid. Por cierto, que Rudy Fernández, que ha vuelto a la disciplina del Real Madrid con muchas ganas, y que el año pasado no pudo disfrutar del todo por el tema del lockout y por tener que volver, pero este año ya lo puede disfrutar plenamente.
El tiempo que estuve en el Real Madrid estuve bien, estuve contento con el equipo, contento con los partidos que jugué, pero sí que es cierto que lo que tú decías, ¿no? Siempre estaba la duda de volverme a Estados Unidos. Ahora pues tengo 3 años, donde esos 3 años pues voy a intentar crecer como jugador y hacer crecer a este equipo, que es un poco la prioridad que tengo ahora mismo.
Bueno, no sé si Rudy cuenta como fichaje o no cuenta como fichaje porque el año pasado estaba en la disciplina del Real Madrid. Está claro que queda un fichaje por hacerse, que es el fichaje del 5 titular, del pívot, que cubra la ausencia de Ante Tomic, pero el Real Madrid solo tiene 2 fichajes nuevos, que son los de Draper y los de Slaughter. Conserva básicamente el mismo bloque del año pasado y eso cree Rudy que es una ventaja respecto a los demás equipos.
Seguimos los... Bueno, yo sí que me podría entre mitad, pero sí que es cierto que lo bueno de este equipo es que no cambia mucho, ¿no? Que la forma de jugar va a ser la misma y también conociendo a Pablo, pues es una forma de jugar rápida. Sí que a lo mejor con Draper y Slaughter a lo mejor vamos a tener más experiencia, que eso dentro de los partidos también a veces es importante.
Rudy y Jul ya han llegado a los entrenamientos del Real Madrid, también lo han hecho los otros 2 olímpicos, Felipe Reyes y Sergio Rodríguez. Solo falta un jugador de los por ahora fichados por el Real Madrid, JC Carroll, que está jugando el pre-europeo con Azerbaiyán.
Vamos terminando, tenemos una llamada pendiente y también la última hora de la vuelta, que hoy regresa a la actividad después del descanso de ayer, Pablo.
Sí, como has dicho, hoy vuelve la Vuelta a España tras la jornada de descanso de ayer. Esta tarde empezarán el recorrido por tierras gallegas con la 10ª etapa, en la cual es todo llano y destaca la subida al Alto de San Cosme. Ayer habló el ciclista madrileño Alberto Contador sobre esta andadura por Galicia y en ella hay una etapa que tiene especialmente marcada en el calendario.
La verdad que ya estamos aquí en Galicia, ya son 9 días los que llevamos de vuelta y bueno, esperamos, pues es un cambio de temperatura, parece que nos va a acompañar, la verdad que lo va a agradecer el cuerpo porque hemos tenido temperaturas altísimas en lo que va de vuelta. Y bueno, pues un par de etapas, sobre todo la contrarreloj, que va a marcar un poco el inicio de la clasificación general de la Vuelta a España.
Gracias, Pablo. Por cierto, marcador al instante del Balonmano Atlético de Madrid, 22-31, está ganándole a esta hora en Qatar al San Bernardo en el segundo partido del Mundialito de Clubes. Decía que teníamos una llamada todavía pendiente, luego se nos acusa, y con razón, de hablar solo de deportes como el atletismo cuando viene un Mundial o unos Juegos Olímpicos, y este fin de semana hemos tenido los campeonatos de España y se ha vuelto a salir un madrileño, nuestro capitán del equipo español además, y que además es el primer español que consigue 4 dobletes en 100 y 200 metros en unos campeonatos de España. Ángel David Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Llevas la cuenta de los títulos ya o vas perdiéndote?
No, todavía la llevo.
¿Y son ya como cuántos?
Al aire libre son 6 en 100 y 5 en 200, y bueno, lo que comentas sí que era el primero que conseguía 4 dobletes de 100 y 200 consecutivos.
O sea, 11 títulos de España, has vuelto a hacer el doblete, eres el primero que lo consigue 4 veces, o sea que eres el Usain Bolt ibérico, ¿no?
Bueno, no tanto.
Bueno, así te verán tus rivales.
Ibérico no, además, porque en Portugal también hay algunos que han corrido bastante más.
No, pues eso, hay que organizarlo, vamos a hacer un duelo, ¿no? Esto hay que dejarlo claro cuanto antes, ¿no? A ver quién es el de la supremacía de los Pirineos para abajo, ¿no?
Bueno, había un chico que corría bastante hasta hace un par de años, Francisco Viquelu, que llega a tener el récord de Europa ahí, o sea que bueno.
Ah, bueno, claro.
Va a estar peleado.
Pues si corría hace 2 años es el momento de hacer el duelo ahora, ¿no? Y quien gane la carrera ya está, ¿no? Es el que tiene el título honorífico. Bueno, que digo yo que tus rivales sí que te verán un poco así, ¿no? Porque van pasando los años y no hay quien te mueva en España.
Bueno, hay otro chico es de aquí de Madrid, pero es un poco ciudadano del mundo, porque ahora está tenido que ir a Estados Unidos porque empezaba ya la universidad, que hasta entrenando este año conmigo aquí en España, y la verdad que viene bastante fuerte. Y bueno, los demás, siempre lo digo, la gente más o menos, por así decirlo, de mi generación, a ver, si tengo 32 años y 6 títulos, cuando tenía 26 años lo sabía que me ganaban, quiero decir.
Claro.
O sea que, bueno, esperemos que vaya saliendo. Hay otro chico aquí también de Madrid, Iván Jesús Ramos, que lleva 3 años seguidos siendo subcampeón de España en 200. Uh-huh. Y oye, pues a ver si yo sigo en mis marcas y ellos me ganan, oye, mira, sin problema, ¿eh?
Bueno,
enhorabuena para ellos.
Lógicamente, esto es así, ¿no? El deporte es así, la vida es así. Tú venías en forma, ¿no? De Londres, supongo que también se ha notado, ¿no?
Sí, además he seguido entrenando y preparándolo un poco. Y aún así, ahora espero a ver si me sale algún meeting en el extranjero, por lo menos para aprovechar que, oye, que estoy bien, a ver si puedo hacer alguna marca decente.
En estos tiempos que corren hay que aprovechar el tirón económico, ¿no? Cambia mucho la cosa.
Económico no, nada, porque si te digo la verdad, o sea, hay algunas de ellas que si me pagan el hotel y me pago yo el avión, voy.
¿Así está la cosa?
Sé que son sitios que no, pero porque sé que son competiciones en las que se corre y, bueno, pues si me sale marca del año, aunque igual me descompensa un poco lo económico, pero bueno, me compensa en lo personal.
Bueno, ¿el ambiente cómo era este fin de semana allí en Navarra, después de los juegos, de los palos recibidos, un poco de todo lo que se ha hablado? ¿Entre vosotros habéis comentado este tipo de circunstancias? ¿Se ha resentido o no?
Sí, a ver, el campeonato bien, a ver, era en un estadio pequeño, no tenía mucha grada, y luego la gente estaba, por así decirlo, alrededor de la pista, y en contrarrecta había un nivel de suelo, y luego como, por así decirlo, una pasarela por encima, o sea, que había, y estaba lleno. Vaya, te digo, atletismo para un campeonato de España, pues eso, un sitio que albergue entre 4.000 hasta 10.000 personas es lo ideal. Y el ambiente sería buen ambiente, la gente de allí muy entregada con el campeonato, la gente de Pamplona. Y bueno, ha habido gente que se lo ha tomado como un poco revancha de su actuación en los Juegos, gente que lo hizo bien en los Juegos, aquí también lo ha hecho bien. Y gente que no pudo ir a los Juegos, pues hay gente que no lo ha preparado mucho, pero hay gente que sí lo ha preparado. Como es una oportunidad para decir, bueno, si no soy, por así decirlo, el primero en mi prueba, a ver si al bueno le puedo dar un susto. Que bueno, tenía sus alicientes.
Claro, claro que sí. Pues nada, pájaro, a seguir volando. Ya hablaremos de otros asuntos, ¿eh? Por ejemplo, esto de, no tenemos casi tiempo, pero esto de Fermín Cacho y de Martín Field, ¿lo ves o no como alternativa en la federación?
Bueno, este fin de semana por la Asociación de Atletas hemos estado hablando con ellos y tienen sus ideas y lo que ellos consideran, y además están moviendo, intentando captar a gente, o sea, que no van de farol, quiero decir.
Uh-huh. Bueno, pues a ver qué pasa con esta historia, y sobre todo te deseamos mucha suerte, pájaro, que sigas ahí llevando el nombre de Madrid por todo lo alto, por España y también más allá de los Pirineos. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego, con un campeón acabamos este partido de la una. Ahora las noticias con Nieves Ortiz a las 7:05 en Juego con Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.